continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, reciban un cordial saludo de este su programa A Solas con Dios. Hablemos con el Señor. Bendito Jesús, venimos delante de ti agradecidos por la libertad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias porque podemos tener una Biblia en nuestras manos y en nuestro propio idioma. Gracias por hablarnos y revelarte a nosotros a través de ella. Disponemos ahora nuestro tiempo a escucharte. Sí, Señor, oramos que así sea. Amén. Nuestra lectura de hoy es Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti», y lo oyeron los discípulos. El día anterior Jesús había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó todo lo que ahí se hacía. Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo, así que, aunque hubo muchas cosas que le desagradaron, él no hizo nada en esa ocasión. Se fue a Betania, probablemente a la casa de Lázaro, Marta y María, donde pasó la noche. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre, el templo, en una cueva de ladrones. Sin embargo, Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista haga mención de ella en dos ocasiones? Además, este milagro es muy diferente a todos los demás que hemos visto hasta ahora, puesto que Jesús usa su poder para destruir y maldecir, en lugar de bendecir y dar vida. ¿Qué propósito tiene todo esto? A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se ha referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. Oseas 9:10 nos dice, «Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres». El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos con bremas y de otro de higos malos, que no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que había permanecido fieles, y los otros al resto que habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en Jeremías 24, del 1 al 10, y en Jeremías 29, 17. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Jeremías 8:13 nos dice, «Los cortaré de todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que les he dado pasará de ellos». ¿Una higuera con hojas pero sin fruto? ¿Por qué buscó Jesús higos si no era tiempo todavía? Algunos se han preguntado por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto, si como Marcos indica, no era tiempo de higos. Para comprenderlo, debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, eso indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Entonces, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podía encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, nada halló sino hojas. La higuera era un símbolo de Israel, muchas hojas, pero sin frutos. La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo. y justo en el momento se disponía para ir nuevamente, para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén como aquel que venía en el nombre del Señor era completamente superficial. No tardaron mucho en cambiarlo por gritos de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!».
Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre.
El pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento, de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, cultos muy bellos y bien organizados, y tampoco le va a impresionar nuestra música o la relevancia social que hayamos alcanzado. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». Recordemos que el bautismo, el ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor, y la práctica de las formas externas del cristianismo pueden ser únicamente hojas, si no hay fruto en el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras. Pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenían abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe y del amor. Dios ha entregado su viña a otros, la iglesia gentil, y ahí vamos nosotros. Entonces nuestro Señor espera encontrar buenos frutos en cada uno de nosotros. Quizás usted diga, esto es mucho lo que demanda el Señor. Y sí, sí lo es, amado oyente, pero Él está con nosotros y en nosotros. Para que eso se realice, Él no nos deja solos y que le hagamos como podamos. No, Él está aquí para ayudarnos. En esta ilustración, Jesús advirtió a Israel y a nosotros del desagrado por parte de Dios cuando tenemos la apariencia de llevar frutos, pero sin tener fruto en sí. ¿Oramos? Señor, perdona nuestra negligencia. Padre, continuamos orando por ese avivamiento que es tan necesario dentro y fuera de la iglesia. Queremos ser hallados por ti con mucho fruto cuando regreses. Quita de nosotros esa comodidad en la que estamos e inquiétanos a no solo a participar de las ordenanzas de la iglesia. Esto está bien, pero lo que tú nos dejaste, ayúdanos para que nosotros podamos dar frutos de amor y compasión para los que nos rodean. En tu nombre oramos. Amén.